Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos y producimos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda periodística. Vamos a arrancar este programa con presentándole un resumen, reportes de nuestros compañeros de Señal Informativa, Fátima Aguilar y Eric Saldaña, que estuvieron presentes en los dos eventos que tuvo el gobernador Enrique Alfaro para presentar el informe. Usted sabe que por ley, en este supuesto ejercicio de rendición de cuentas, digo supuesto porque nunca se convierte en tal, es más bien un día del titular del Ejecutivo, justamente el gobernador debe rendir ante el Poder Legislativo un informe sobre el estado de la administración. Este informe tendría que ser el día 6, sin embargo, por motivo de las elecciones extraordinarias que se van a llevar a cabo en Tlaquepaque, una vez que estas fueron de nuevo convocadas para llevarse a cabo, se llevó a cabo este día. Fue al Congreso del Estado y, bueno, fiel a su estilo, ahí también en alguna parte de su discurso arremetió en contra de medios de comunicación por el tema de seguridad. Le han irritado, le han molestado a Enrique Alfaro los enfoques que distintos medios, distintos comunicadores han dado al informe que presentó el lunes en materia de seguridad. Pero después fue a Expo Guadalajara, donde ahí ante representantes, dice, de la sociedad en general, por lo habitual se trata de representantes empresariales, pues más bien envió un mensaje. Tenemos más información sobre el tema de desaparecidos. Ayer dejamos pendiente presentarle un resumen de lo que dijeron los colectivos de víctimas, de familiares, de madres que buscan a sus desaparecidos, también cuestionando seriamente, duramente y de manera muy firme, muy sólida, muy contundente el informe de Enrique Alfaro, especialmente en materia de desaparecidos. Vamos a dar seguimiento también a temas de crímenes de odio. Está esta controversia de la Universidad de Guadalajara, nuevas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del grupo político, especialmente en contra de Raúl Padilla López, este personaje que encabeza el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, y más información si nos queda tiempo. Antes de tomar la primera llamada, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes. Gracias también a Eduardo Ornelas, que nos apoya hoy en los controles técnicos. Gracias a Fabián Cáceres y gracias a ustedes. Según el gobernador, las finanzas del Estado están sanas, la economía está a todo dar, la inseguridad se ha reducido. Usted coméntenos si quiere, contáctenos a las cuentas de Cosa Pública 2.0, denos sus opiniones de cómo se encuentra Jalisco y de las declaraciones.
En efecto, vivimos en Disneylandia. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Fátima Aguilar, que nos presenta un resumen de lo que dijo Enrique Alfaro en su comparecencia ante los diputados en el Congreso del Estado esta mañana. Fátima, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues efectivamente hoy, como saben, vino acá el gobernador del estado a rendir su tercer informe de gobierno y en primer lugar lo que se planteó como orden de esta sesión fue que hablaran los diputados, los representantes de varias fracciones parlamentarias. No todos tuvieron la voz, pero los diputados de oposición y del PRI y Morena sí pudieron hablar, y en este tercer informe le criticaban al gobernador Enrique Alfaro los escasos resultados en materia de seguridad, también el rezago en la generación de empleos y lo innecesario pues que resulta realizar una consulta sobre el pacto fiscal. El primero que hizo una crítica fue el coordinador del PRI, Manuel Alfaro Lozano, con un reclamo por este deslinde que ya había hecho el gobierno estatal a atender los homicidios dolosos, cuando decía que desde 2019 hasta septiembre de este año han ocurrido más de 7,000 asesinatos y permanecen impunes. Especialmente le hacía un reclamo por el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, que dice no hay nadie detenido al respecto, y aquí parte de lo que mencionaba el diputado.
De administración. Además, solo 7 de cada 100 de estas muertes han sido resueltas.
No podemos decir que no se ha hecho nada. Eso solamente ustedes lo saben. Pero sí debemos alzar la voz para que esos homicidios no queden impunes. Particularmente el caso del gobernador Aristóteles Sandoval. Es inédito que en este país suceda un magnicidio y no haya responsables. Confiamos en que su administración hace lo que está a su alcance para esclarecer ese y los otros 7,000 asesinatos. En el caso de Aristóteles, ya vamos para un año.
Bueno, comentarles que también otra crítica que surge por parte de Morena, pues está a la seguridad, especialmente en el tema de desaparecidos, también la del endeudamiento a largo plazo por más de 11,000 millones de pesos y esta necesidad de realizar una consulta sobre el pacto fiscal cuando más bien parece un capricho desde el gobernador del estado. Escuchamos a la diputada de Morena.
Nos resulta ocioso e infructuoso utilizar recursos del Estado en un tema que se asemeja más a un capricho personal y una estrategia mediática oportunista, toda vez que en varias ocasiones los reiterados pronunciamientos del Ejecutivo que malinforman, confunden, manipulan a la opinión pública han quedado desvirtuados por la Federación en materia hacendaria. Esta pretensión de legitimar una confrontación sin sentido y ejercer presión al gobierno federal utilizando artificialmente un mecanismo de participación ciudadana nos parece perversa.
Bueno, pues la diputada del PAN, Irma de Andalucía, fue otra, una que se dio a dedicar más bien un espaldarazo al gobernador con el argumento de que Jalisco necesita cerrar filas con las distintas expresiones políticas. Le hacía un reconocimiento a su trabajo, pero no todos pudieron hablar. Como les comentaba al inicio, la diputada Mara Robles quiso hacer uso de la voz y se solicitó a la mesa directiva en varias ocasiones. Nunca se le permitió. Lo que sí dijo es que previamente había hecho una solicitud a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política con un oficio formal para que pudiera tener intervención en el informe. Bueno, pues no se le permitió, pero sí le quedaron varios cuestionamientos, entre ellos varios que aquí nos comentaba sobre los pendientes del gobernador, lo que le hubiera querido preguntar. Escuchemos.
Me hubiera gustado preguntar por qué el desmantelamiento del sistema estatal anticorrupción, por qué se pretende acallar a los ciudadanos cuando nosotros mismos los convocamos a dar resultados. Desde luego, me hubiera gustado también preguntar acerca de la política de seguridad, me hubiera gustado preguntar acerca de la violencia contra las mujeres, me hubiera gustado hablar y preguntar sobre cuáles son los resultados en materia de política de agua, por qué cambió de opinión en torno al zapotillo.
Bueno, finalmente ya el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jesús Cabrera, se desvivió en reconocer el trabajo del mandatario. Dice que ha llevado un liderazgo firme frente a retos como la pandemia, las afectaciones económicas en las que se derivó y la pérdida de empleos. Bueno, ¿por qué comenzamos con estas críticas que hacían los diputados? Porque el informe del gobernador básicamente se centró en eso, no dio cifras, sino que usó el informe para responder a sus críticos y lo que fue un discurso mucho más político que de resultados en algunas materias que daba como salud, empleo, economía. En primer lugar, como a pesar de que había informado sobre seguridad en un informe previo, que recordarán fue el lunes pasado, bueno, pues aquí en el recinto legislativo le respondió las críticas de especialmente del diputado Manuel Alfaro sobre la impunidad en los homicidios, y esto es parte de lo que decía el gobernador.
Jalisco es hoy un estado más seguro que hace 3 años. Lo digo de frente y con claridad. Lo digo aunque a nuestros adversarios les genere dolor de estómago y se retuerzan del coraje. Y lo digo con mucho orgullo, porque para lograr eso, muchas mujeres y hombres que nos cuidan todos los días se han jugado su vida. Y me parece lo más mezquino regatear el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad.
Bueno, también era repetitivo en esta parte de los homicidios dolosos, dice que no es su responsabilidad y nuevamente arremetía contra medios de comunicación y las personas que han sido críticas con su gobierno sobre esta impunidad en el tema del homicidio del exgobernador. Ahí no dio ninguna respuesta, dividió Su exposición en seis ejes destacaba que Jalisco tiene gobernabilidad, que respeta a quienes piensan diferente, y también sostuvo que enfrentó la pandemia con mucha fortaleza y también mantuvo los casos activos y las muertes por debajo de la media nacional. Le respondía también a Morena que pese a este endeudamiento que hizo Jalisco a largo plazo por más de 11,000 millones de pesos, hoy tienen una buena calificación crediticia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se defendía también ante las críticas sobre la consulta del pacto fiscal. Presumía que su gobierno tiene ya una recuperación económica y pues fue parte de lo único que respondió, y como les comento, no hubo muchos datos de resultados. Lo que sí es que fue un discurso mucho más político acá en el Congreso del Estado, Rubén.
Muchas gracias, Fátima, por este reporte tan completo, y como bien dices, efectivamente fue un informe y un mensaje más político que presentar a lo que está obligado por ley, un estado de cuentas de cómo va su administración. Y creo que cuando le respondió a alguno de sus críticos, aunque les duelan mis adversarios, y es en efecto, mensajes a los otros partidos políticos, a los otros políticos profesionales, no a las madres que tienen desaparecidos, no a las madres que acuden cotidianamente al servicio médico forense a tratar de identificar a sus hijos, no a los a las familias que han padecido homicidios dolosos, masacres, y ahí queda claro a quién está mandando un mensaje, ¿no? Y hiciste muy buen resumen, te agradecemos, Fátima Aguilar, por este resumen.
Gracias, Rubén, que tengan buena tarde.
Igualmente para ti, buena Fátima tarde. Aguilar. Pues ahí está.
De hecho, estábamos comentando que casi no se escuchó los reclamos de que han planteado estos colectivos de familiares de personas desaparecidas a partir del informe del día lunes. La diputada Cintia Guadalupe Pérez, y en algún momento le cuestionó, le reclamó al gobernador la falta de diálogo con las familias de personas desaparecidas. Lo mismo que hemos escuchado, claro, en este mismo espacio, ese reclamo que la señora Guadalupe Aguilar, por ejemplo, señalaba el viernes pasado acá, de que no hay comunicación prácticamente con el gobierno.
Y qué lamentable que si va a escuchar a los diputados no se le dé voz a una diputada. Mara Robles, del partido Hagamos, y bueno, se sabe, y para quitar especulaciones de que hacemos este señalamiento, esta crítica, porque ella está identificada con el grupo UDG, estamos hablando desde la radio de la Universidad de Guadalajara, más allá de esta relación, lo que a mí me parece totalmente desafortunado, de hecho es una censura a un legislador. Pero lo digo porque ya sea Mara o hubiera sido alguien del PAN, hubiera sido alguien de Morena, del PRI, de cualquier partido, incluso de Movimiento Ciudadano, que se le haya negado la voz. Si el gobernador va al Congreso, donde los diputados ejercen su soberanía, ejercen su función pública, ejercen como un poder público, bueno, pues lo más sensato, lo más obvio es que debieron haberlo dejado escuchar, y es lamentable que no se le haya permitido la voz.
Creo que es gravísimo, Rubén, también que el gobernador mantiene esta tendencia a revictimizar a las personas que han sido asesinadas, estos más de alrededor de 7,000 personas asesinadas, con este mismo argumento, lo escuchamos ahorita en el reporte de Fátima, de que pues es cuestión de la delincuencia organizada, eso a pesar del reclamo que hicieron los colectivos en ese pronunciamiento.
La visita de Enrique Alfaro al Congreso del Estado fue a las 9 de la mañana, pero a las 11 tenía previsto también un supuesto mensaje político a la sociedad jalisciense. Esto ocurrió en Expo Guadalajara, y ahí estuvo nuestro compañero Henry Saldaña. Lo saludamos. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gusto saludarlos, y efectivamente, pues prácticamente casi 2 horas duró este tercer informe, en donde pues solamente se escucharon aplausos y no hubo intención de cuestionar precisamente sobre los hechos que ha realizado el gobernador de Jalisco en sus 3 años de gobierno. En una repartición de responsabilidades por el gobierno federal, pues Enrique Alfaro presentó precisamente este informe de gobierno, en donde se destacan los temas de finanzas, movilidad, salud y educación. En la deuda pública, el mandatario estatal señaló que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, y tras presumir estas finanzas sanas, pues sostuvo que cada jalisciense debe poco más de 3,500 pesos para la deuda aquí de la entidad. En la agenda de género, pues Alfaro expuso que hay un incremento en los recursos para la atención de los proyectos de la mujer, y también se están reestructurando los centros de justicia, y también se entregará un nuevo centro en Colotlán. En movilidad, el mandatario estatal afirmó que la renovación de las unidades de transporte público va al 70% y aseguró que el próximo año iniciará la construcción de la línea 4 con o sin el apoyo del gobierno federal. Esto para el municipio de Tlajomulco. Y en el abasto de agua, pues también sostuvo que se espera que cumpla la palabra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para los temas de la presa El Zapotillo, además que buscan ampliar las plantas tratadoras de agua para sanear el río Santiago, debido a que pues el estado ha mantenido este incremento de recursos para pues bajar la contaminación, pero desafortunadamente pues expuso Enrique Alfaro que no hay recursos etiquetados para el próximo presupuesto de egresos de la Federación. Prácticamente estos proyectos quedarán entrampados a pesar de las promesas que había realizado pues el presidente de México. Y por último, pues insistió que no dará marcha atrás en la decisión de reaccionar los recursos del Museo de Ciencias Ambientales del Hospital Civil de Oriente, porque el conflicto que tiene con la Universidad de Guadalajara, habrá un respeto y apoyo, y asegurar que buscará inyectar más presupuesto para los diferentes proyectos de esta casa de estudios. Prácticamente es parte de lo que ha señalado el gobernador de Jalisco, en donde también pues adelantó que ya Jalisco se encuentra en semáforo verde, en donde el próximo inicio de semana, el lunes, el gobierno federal dará este anuncio. Él adelantó que ya está precisamente en pues en semáforo verde, después de realizar todos los protocolos de la mesa de salud. Parte de la información, Rubén, Jesús.
Henry, danos más detalles, ¿quiénes asistieron, cuántos asistentes había y quiénes componían esta asistencia en este evento que pomposamente llamaron Jalisco más fuerte? ¿Quiénes más acudieron a escuchar el mensaje?
Efectivamente, mira, hubo cerca de 500 personas, estuvo presentes integrantes de la sociedad civil, empresarial, académicos, rectores de las universidades privadas, también de la Universidad de Guadalajara, y estuvo Ricardo Villanueva escuchando precisamente este tercer informe, y también representantes de los pueblos originarios. Cerca de 500 personas estuvieron presentes en este tercer informe, en donde duró, te comento, más de dos horas,
sí,
presentando precisamente los logros que ha realizado Jalisco, y donde pues prácticamente solo hubo aplausos.
Y cuando hablas de sociedad civil, ¿quiénes son? ¿Qué representantes son?
Observamos pues de los pueblos originarios, también representantes de la Comisión del Estatal de los Derechos Humanos, también pues algunos organizaciones que se encuentran precisamente como Jalisco Como Vamos y todo, y algunas otras más.
¿Pudiste identificar si había representantes de todos los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos?
No, fíjate, no alcanzamos a notar si hubo presencia o si hubo una invitación para estos colectivos, pero no tuvimos la oportunidad de incluso de entrevistar, o que sí, estuvimos muy temprano observando precisamente a todos los invitados, pero no tuvimos la oportunidad de observar alguna de estos colectivos.
Hola Henry, te saluda Jesús Estrada. Henry, también hubo reacciones de parte del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, a partir de ese informe.
Efectivamente, el rector pues también mencionó, después de escuchar este informe, pues en donde resaltó que Enrique Alfaro, que su padre había sido rector general y que prácticamente le tenía un gran amor a la Universidad de Guadalajara, pues bueno, el amor que el gobernador de Jalisco siente por la universidad no se ve reflejado con hechos. Así lo respondió el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, tras escuchar que se ha dado pues el apoyo a la comunidad universitaria. También sostuvo que los números que dio a conocer el mandatario estatal en su tercer informe pues no corresponden a la realidad, debido a que no hubo un aumento presupuestal para la UDG en 3 años, como lo ha mencionado, y que este ha sido apenas del 1%, ya que tampoco el gobierno federal ha apoyado a esa institución. Consideró que había un dato tramposo que estaba realizando el gobernador de Jalisco, pero pues bueno, continuará con la defensa de la autonomía universitaria.
Alfaro dijo que le tenía amor a la Universidad de Guadalajara.
Efectivamente, resaltó este punto, dijo que no habría un distanciamiento, estaría generando más apoyos y que el próximo año continuará pues entregando más recursos precisamente para los proyectos de infraestructura de esta casa de estudios, pero te comento, resaltó que su padre fue rector de la Universidad de Guadalajara y que pues le tenía un gran amor precisamente a esta casa de estudios.
Bien, Henry, pues gracias por el reporte. Te agradecemos que nos hayas compartido esta crónica.
Cuídense mucho, señores.
Igualmente, hasta gracias. Luego. Hasta luego, Henry Saldaña. Y en efecto, para los más jóvenes, hay que recordar que Enrique Alfaro Anguiano, padre del actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, fue rector de esta casa de estudios, si mal no recuerdo, del año 83 al 89. Me parece que fue el periodo en el que fue rector de esta casa de estudios, y le tocó sucederlo justamente Raúl Padilla López, y me parece que de ahí viene un poco una parte del distanciamiento entre el actual gobernador y el exrector de la Universidad de Guadalajara, que es jefe del grupo político de esta casa de estudios, Raúl Padilla López. Un poco me parece que se heredaron rencillas familiares añejas, y hay que recordar que también el padre de Enrique Alfaro fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, este grupo estudiantil de historia negra, oscura, por el pasado violento que enfrentaron durante algún periodo, y justo uno de estos periodos es en esa época en que Enrique Alfaro Anguiano le tocó estar al frente de esta casa de estudios. Fueron periodos donde hubo mucha represión a todas las disidencias estudiantiles.
Rubén, también vamos a compartir un pequeño comunicado, un escrito que emitió Ricardo Villanueva a través de sus redes sociales a partir justamente de lo que escuchó ahí. En una parte dice: los hechos que hoy vi en el informe son que en Jalisco la prioridad fueron las máquinas y el asfalto por encima de la salud y la educación. Otro dato que no sabía es que se invirtió 4 veces más en ayudarles a transportistas a comprar camiones que ya pagan los usuarios en su tarifa que invertir en el origen en el hospital o por el museo. Y también, por último, hubiera sido un buen gesto, un gracias a toda la comunidad universitaria que se jugó la salud en la atención a la pandemia.
Pues sí, estos son, usted ya tendrá oportunidad de leer más y de escuchar, y sobre todo pues la intensa campaña publicitaria, especialmente en redes sociales, que está pagando el gobierno del estado para tratar de posicionar de que se está mejor, y pues pésele a quien le pese, incluso ya lo escuchamos, pero otra vez pareciera que el asunto es que él se está peleando y él dedica su informe, dedica su atención a contrarrestar a sus adversarios. Ajá. Pero sus adversarios son los que juegan a la política profesional, no se está refiriendo a toda la sociedad. Y otra vez, ya lo comentábamos el día de ayer, lo reitero, incluso si alguien está interesado, escribe una columna en el portal del Respetable al respecto sobre la agenda de Alfaro. Pues la agenda es para los de arriba, es para la clase política, es para los empresarios, para ellos sí tiene tiempo, les sobra tiempo para estar con ellos, pero no para atender a las familiares de desaparecidos que sufren estos efectos perniciosos de la guerra informal que vivimos, a quien está buscando a sus desaparecidos, a quien está tratando de buscar a identificar a un cuerpo en el servicio médico forense, a quienes esperan a ver si encuentran indicios de sus familiares en una fosa clandestina, quienes padecen las masacres y la inseguridad. Por más que dice, me parece tan temeraria esa afirmación de que Jalisco es más seguro ahora que hace 3 años, es un asunto, me parece increíble que trate realmente de convencernos de ello, cuando lo que tenemos es, producto de esta guerra informal, yo creo que no es exagerado decir que vivimos una crisis humanitaria de grandes proporciones. ¿Por qué razón? Estar en el primer lugar del número de desaparecidos, la cifra en sí misma, que ya la hemos contrastado muchas veces, que significa prácticamente ya casi 5 veces el número de desaparecidos que dejó una dictadura como la chilena, con un golpe militar tan cruento, que tengamos esta situación, que haya 6,000 cuerpos sin identificar, de acuerdo a un reporte de CEPAD que presentó unos meses atrás. Me parece una situación gravísima y que sencillamente Enrique Alfaro trata de negar, nos trata de vender publicitariamente otra realidad que no se corresponde con la que viven la mayoría de los ciudadanos.
Cuando hemos conversado también con víctimas que reconocen, por ejemplo, de desaparición, que les da miedo presentar una denuncia, no mencionó otra vez el gobernador Enrique Alfaro también la situación de desplazamiento forzado por la violencia que tenemos en nuestra entidad. Y además, más allá de víctimas, digamos, o de colectivos que se tienen que organizar por esta violencia, digamos, que desatada en la guerra informal, ¿dónde están también la atención a las comunidades que defienden territorios, a los que están defendiendo también espacios públicos acá en la ciudad ante el pues esta enorme cantidad de obras inmobiliarias. Y menciona, Henry, que hubo presencia de algunas comunidades de pueblos originarios. Pues no todos, porque habló Enrique Alfaro, de hecho, también en un momento alabando de que se han hecho atenciones a las comunidades indígenas. Apenas en agosto de este año hay que recordar que los wixárikas de la región norte de Jalisco emitieron un video exigiéndole directamente a Enrique Alfaro una serie de obras que están pendientes. En una parte del video dicen: desde el corazón de nuestra comunidad exigimos al gobierno federal y en específico al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que dé instrucciones precisas a los representantes de la Secretaría de Salud para que atiendan de manera urgente nuestras demandas. Solicitan, entre otras cosas, ambulancias aéreas y terrestres y, pues, sobre todo temas de salud y también de educación que están pendientes allá en el norte, como ejemplo, pues, de que no se puede generalizar.
Claro. Si van algunos, digamos, habitantes de comunidades indígenas vestidos con sus trajes tradicionales, muchas veces se prestan solamente para la escenografía, porque eso no quiere decir que realmente esté atendiendo las necesidades de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son? Bueno, pues el reclamo histórico de varias comunidades wixárikas que tienen despojadas decenas de miles de hectáreas. El reclamo de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azcaltán en Villa Guerrero, que sufre invasión, que sufre agresiones, represiones, desapariciones, pero donde están involucrados incluso policías municipales. El reclamo de la comunidad de San Francisco Izcatán, aquí en Zapopan, al norte, de que se respeten su territorio de proyectos, por ejemplo, de explotación por geotermia, uh-huh, o incluso de que no se renueve Picachos, de que Picachos no se convierta en nuevo basurero metropolitano, que lo han planteado recientemente porque afecta a estos pueblos de la barranca. El reclamo histórico también de Mezcala de la Asunción, este pueblo coca asentado en Poncitlán, que justamente hoy está esperando que se le haga justicia con una sentencia, que por fin se dicte la restitución de sus tierras invadidas por un empresario. Bueno, entonces están todos estos conflictos a los que el actual gobierno me parece que claramente no atiende. Y bueno, otro aspecto que destaca el diario NTR del informe tiene que ver con la economía, lo decías tú, Jesús, con la deuda. Y es un poco, me recuerda este mensaje que se haya convertido en meme, ¿no?, un poco de comparar al actual gobierno con los anteriores. Sí, pero el PRI robaba más. Y es un poco lo que dice Enrique Alfaro ahora, que dice: sí, los jaliscienses estamos endeudados, pero otros están peor. Esto lo dijo ante los diputados porque dijo que actualmente la deuda pública per cápita es de 3,518 pesos, y justificó esto al afirmar que 14 estados están peor y que el estado está por debajo de la media nacional, que es 4,507 pesos per cápita. Replicó a los diputados locales, en específico al priista Manuel Alfaro, que cuestionó la reactivación económica, y Alfaro afirmó que, según datos del INEGI, al primer trimestre de este año ya reflejó un crecimiento económico de 2%, cuando la media nacional es de menos 3%.
Entre otras cuestiones polémicas también, una vez más por ahí volvió a reiterar, según él, los logros que ha hecho ese programa de A Toda Máquina, con el cual inició, hay que recordar, en escándalo el actual gobierno por esa operación, de esa compra de esa maquinaria con un empresario.
La renta, así es. Con un empresario de acá que, de acuerdo a un reportaje, digo, esto en realidad fue producto de una investigación periodística de nuestra compañera y amiga Sonia Serrano, el diario NTR, que reveló que fue asignada esta empresa a un empresario cercano a Enrique Alfaro, y esa icónica foto, ¿no?, de Enrique Alfaro, su pareja, una diputada local, Mirza Flores, que estaban compartiendo justamente un partido de básquetbol profesional de los Lakers allá en Los Ángeles con este empresario, a quien le fue asignado este cuantioso y jugosísimo contrato que será pagado a lo largo de toda la administración. Y bueno, que eso también fue uno de los primeros puntos de ese encuentro de Enrique Alfaro como gobernador con la prensa, descalificando toda esta investigación, esta información que se publicó de manera muy sólida. Vamos a ir a una pausa, pero antes queremos hacerle la invitación a contactarse con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, estamos en transmisión en Facebook Live, también puede contactarnos a través de nuestra cuenta en Twitter o a través del número telefónico conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a la pausa y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, o también si nos está viendo a través de Facebook Live o también a través de la transmisión de la propia página de medios de la Universidad de Guadalajara, en concreto ahí donde le puede aplicar usted a las pestañas de las estaciones de radio UDG, y también nos puede ver, además de escucharnos, porque tenemos la transmisión a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de pasar a otra información, solo para cerrar pues esta controversia de que si el gobierno del estado está aportando más a la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, publica en su cuenta de Twitter, dice, pues no, la plataforma en transparencia y rendición de cuentas del gobierno de la República consigna porcentajes diferentes a los que hoy se dijo en el tercer informe. En esta plataforma se consigna que el 50.37% del porcentaje del dinero del gasto de la Universidad de Guadalajara proviene de la Federación, en tanto que el porcentaje estatal es 49.63%. En números, el gobierno federal aporta 6.394 millones de pesos y el gobierno estatal 6.271.
Por cierto, también gracias a las personas que nos han estado mandando mensajes a través de las redes sociales. Les recordamos que iniciamos el espacio invitándolos a que pues nos contacten, nos transmitan sus opiniones de cualquier tema, invitaciones, sugerencias. Pero en particular, ¿qué opina usted del informe de Enrique Alfaro? ¿Siente usted que estamos en un estado mucho más seguro, mucho más próspero económicamente, con empleo? La pandemia prácticamente lo planteó el gobernador como que ya está superado aquello, vamos al semáforo verde. Hay varias reacciones. Poncho Marrón a través de Twitter dice, buenas tardes, ¿en qué mundo vive Enrique Alfaro? Decir que está a la baja cualquier delito. Gracias, y de hecho ese mismo tuit genera otras reacciones también. Pepe Torres dice, tanto repite sus mentiras que termina creyéndolas, y pone el hashtag Jalisco Gobierno Mediocre. Y otra cuenta también, Lucio Mariscalga dice, Alfarolandia.
Exactamente, pues pinta una realidad que suele ser lo usual en todos los gobernantes de todos los partidos, de todos los colores, presentar una realidad destacando publicitariamente supuestamente los mejores aspectos de sus administraciones, pero queda muy lejos del ciudadano de a pie que vive otras realidades, que batalla para tener los ingresos suficientes para pagar todos los gastos de la vida cotidiana, que regularmente padece servicios públicos deficientes porque los sectores más agraviados les toca vivir más lejos, les toca el peor transporte público, los más bajos salarios, los peores servicios, y al final son condiciones que no les permiten una vida digna, que eso es para la mayoría de la población. Los gobernantes por lo usual viven en una burbuja de privilegios de todos sentidos, desde de género, desde de riqueza, incluso habitacionales, y por lo tanto esa burbuja, que además está rodeada de voceros y de funcionarios, finalmente que se convierten prácticamente en sirvientes del gobernante en turno, que le dicen al oído lo que quiere escuchar, pues bueno, esto provoca una distorsión de la realidad con la que viven los gobernantes, con lo que vive el ciudadano de a pie. Y una muestra de ello es justamente el reporte que el día martes presentaron siete colectivos de familiares acompañados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ayer no pudimos comentárselo en detalle porque tuvimos pues una versión abreviada del programa por la transmisión de la sesión del Consejo General Universitario. Este documento fue elaborado por los colectivos Por Amor a Ellos, Guerreras San Miguel el Alto, Guerreras de Chapala, Colectivo Más Uno, Igual Todos Tlajomulco, Hasta Encontrar los Lagos de Moreno Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor, Alto Sur, Jalisco En Busca de Ti, y como dije, compañeros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y fue una respuesta muy precisa, muy contundente al informe sobre seguridad que presentó Enrique Alfaro el lunes. Pero como usted recordará, uno de los apartados, si mal no recuerdo, Alfaro dividió su informe en tres grandes bloques: el primero sobre delitos especialmente patrimoniales, el segundo sobre violencia, es decir, homicidios, y el tercero sobre desapariciones y crisis forense, negando que Jalisco estuviera en primer lugar en desapariciones y que existiera una crisis forense. pero en la parte cuando se refirió a la violencia para deslindarse ellos son delitos federales, porque 80% de los crímenes que se cometen en Jalisco, de los homicidios que se cometen, corresponden a ajustes de cuentas entre el crimen organizado. Es decir, esta frase, que aunque no la dijo así, la resume: ellos están matando entre ellos. Y los colectivos dicen que nos piden que no se criminalice a las víctimas de violencia y que informe las cifras reales en materia de desaparición. En particular, sobre el primer tema, dice: como ha ocurrido en los dos informes previos en la materia, en su discurso el mandatario pretende mostrar los avances de su administración, realiza en el marco de sus obligaciones y tiende a negar y minimizar la situación de inseguridad que a diario vivimos las y los ciudadanos en el estado, y a la cual también nos enfrentamos las miles de familias que buscamos a un ser querido. Es parte del mensaje. Los aspectos que destacaron en este que podemos llamar un contrainforme fueron los siguientes: un cuestionamiento a la criminalización de las víctimas, también un cuestionamiento a las cifras parciales que presentó Enrique Alfaro sobre personas desaparecidas, también un cuestionamiento a la exagerada eficacia que presume que hay en la localización de personas, y también que buscar en fosas no es suficiente. Otro aspecto es que hay una amplia impunidad en la materia de la persecución del delito de desaparición. Se cuestiona que se niegue la crisis forense, y también pues no se está de acuerdo en que la percepción de seguridad que se tiene en Jalisco sea tan alta como la que difunde el gobierno.
Es que está terrible. Se hacen específicamente, mencionan ese dato del gobernador que mencionaste, Rubén, que el 80% supuestamente de los homicidios están relacionados con el crimen organizado. Habló el gobernador de que por la manera en la que son encontrados los cuerpos, es decir, si traen huellas de violencia extrema o están mutilados o encajelados, ya en automático, con ese criterio ambiguo, el gobierno dice: ah, no, es crimen organizado, y ya eso corresponde a otro apartado, no sé, queda en una especie de limbo. Es terrible ahí. ¿Dónde están todos los trabajos de criminalística, de investigación realmente para determinar? Y bueno, eso creo que ese criterio que toma el gobernador para evaluar o diferenciar él supuestamente entre violencia e inseguridad está relacionado con la impunidad, pues los datos altísimos también que mencionan los colectivos en su contrainforme.
Así lo se refirieron específicamente a este apartado. Definió que los delitos que generan violencia en Jalisco son aquellos relacionados con la venta, consumo y el tráfico de drogas, y que los asesinatos ligados a este tipo de actividades son las heridas de bala, embolsados, encobijados, homicidios múltiples, descuartizados o mensajes, recalcando que víctimas de estos hechos guardan relación con el crimen organizado. Sin mostrar fuentes o datos que respalden lo dicho, el gobernador refirió que 80% de los homicidios dolosos están ligados a las actividades delictivas del crimen organizado. Y citan de manera textual lo que dijo Alfaro: si esto no es delincuencia organizada, que alguien que llegue y te dé un balazo sin robarte nada no es un asunto que tenga que ver con algo extraño. Me parece que entonces tendríamos un problema de conceptos. Es decir, para Enrique Alfaro ya la realidad está dada solamente con estos indicios, que deberían ser el punto de partida para abrir una carpeta de investigación y, como ya dijiste, policías investigadores, ministeriales, peritos, lleguen a una conclusión certera y detengan, o por lo menos digan: fulano cometió este homicidio y está fugado, o es fulano y lo presentas ante un juez y el juez dicta una sentencia y dice: este es un delito cometido en un contexto de delincuencia organizada. Si tuvieras esas carpetas de investigación y esas sentencias te afirmaran que el 80% de estos casos de personas que cometen homicidios están relacionados con crimen organizado, pues entonces lo afirmas. Si no tienes esas evidencias, es insostenible hacer eso.
Y bueno, y ya con eso, hoy lo argumentó otra vez: bueno, es que son delitos. Crimen organizado, eso corresponde al gobierno federal. Pues acá, a nivel estatal, dice: no, pues no es corresponde. Y una vez más, así sean crímenes relacionados con crimen organizado, valga la redundancia, esas personas también, pues hay que investigar quién las asesinó. O sea, simplemente no es, bueno, ya parece esto una guerra entonces, ¿no? Ya pues fueron asesinados, ya ni siquiera investiguemos porque son sicarios o pertenecen a alguna banda o algún cártel. O, bueno, terrible.
Pero incluso en las guerras hay convenios.
Incluso.
Hay convenios internacionales. Otro aspecto que ya mencionamos es que se criticó las cifras parciales que presentó Enrique Alfaro. Según el gobernador, hay en el estado 10,777 personas por localizar. Uh-huh. Es otro... Uh-huh. Forma ambigua de no reconocer el término desaparecidos. Pero en este reporte de estos colectivos lo que dicen es que incluso la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco tiene un registro estatal de personas desaparecidas de 12,427. Es decir, incluso las propias dependencias estatales reportan más desaparecidas que las reconoce el gobernador, pero están muy por debajo de las más de 14.500 personas de Jalisco que están registradas, que están incluidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Otra cuestión también señalan ellos es de la frase que dio el gobernador, y lo citamos del informe, dice: con un tono triunfalista el gobernador señaló que hay menos personas desaparecidas cada año. Eso lo repitió hoy también, por cierto. Dice el informe señalando que las desapariciones van a la baja y hubo una reducción de 30% comparando los periodos de enero a septiembre de los años 2019, 20 y 21. Sin embargo, considerando solo este sexenio, del 6 de diciembre del 2018 al 25 de octubre de este año, a Jalisco corresponden, justamente recuerdan, 3.950 personas que se encuentran desaparecidas.
También otro aspecto que se cuestionó es la impunidad que hay en la Comisión de Delito de Desaparición. Dice: no obstante, en lo referente a la judicialización de los casos, llama la atención que ante un panorama de más de 14.500 personas desaparecidas, solo se haya judicializado a 572 personas, lo que representa una proporción minúscula con respecto al tamaño del problema. Además, de esas 572 personas que ya fueron llevadas ante un juez, solo se han logrado vincular a proceso a cerca de la mitad, a 281 personas, lo que evidencia la falta de elementos proporcionados por los ministerios públicos para demostrar la participación de esas personas en los casos de desaparición. Se requiere mayor capacitación y preparación de estos servidores públicos para que se logre un mayor avance en los procesos ante la justicia local.
Pero también dicen, resulta importante destacar que hasta la fecha solo existen 4 sentencias condenatorias firmes en relación con los delitos en la materia de desaparición, mismas que no fueron mencionadas por el gobernador, como sí lo hizo al explicar otros delitos, ya que este dato, una vez más, 4 sentencias, evidencia cómo son casi nulos los casos que logran esos procesos de justicia y reparación, y la situación de impunidad en Jalisco frente a los delitos de desaparición forzada y de cometida por particulares es casi absoluta.
Estamos resumiendo, perdón, el documento elaborado y dado a conocer por 7 colectivos de familiares que buscan a sus personas desaparecidas. No se trata de una respuesta ni académica ni de un partido político, son de las propias víctimas que están buscando a sus desaparecidos. Y a ellos les duele mucho que el gobernador no reconozca que hay una crisis forense, porque dice: de acuerdo con el discurso del gobernador, no hay crisis forense y se tiene una institución que ha aumentado sus capacidades y que trabaja a tope. Cuando alguien habla de crisis forense, lo que yo les digo es no. Crisis forense, la que había hace 3 años, hoy lo que tenemos es un instituto en proceso de renovación, en proceso de fortalecimiento y con una estrategia y una ruta de trabajo para los próximos años, pero con logros y avances muy significativos. Sin embargo, el gobernador omite el hecho de que las condiciones actuales están mucho más rebasadas. Antes de la situación de los trailers se tenía un promedio diario de entre 7 y 8 personas fallecidas que ingresaban a los servicios forenses de Tlaquepaque. Entre 2019 y 2020 el promedio diario de incremento es de 12 y 13 respectivamente.
Es brutal el aumento, eso nos lo había comentado también Ana Carolina Chimiac, pero acá los colectivos dicen que en el tercer informe el gobernador señala que en resguardo de ciencias forenses solo están 494 personas fallecidas sin identificar y 3.012 segmentos anatómicos allá en las instalaciones. Dice el comunicado lo que se refiere a una ocupación del 97.82%. Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos hasta agosto de este año, había más de 1.735 registros de personas fallecidas bajo resguardo del Servicio Médico Forense. Fíjense la magnitud de la diferencia de 494, según el informe, a 1.735 registros de personas fallecidas que están ahí resguardadas. De esas, más de 1.700 personas, 598 se encontraban como cadáveres, 142 como restos óseos o osamentas y 1.055 eran restos humanos o segmentos con tejido blanco. Esto evidencia, dicen, que sí hay un sobrecupo en las instalaciones al haber una mayor población de personas fallecidas sin identificar en contraste con la capacidad de resguardo.
Además, conforme al registro histórico de las personas fallecidas sin identificar por las autoridades desde 2006 y hasta el 31 de agosto de este año, tan solo el CEMEFO, que se encuentra en Tlaquepaque, tiene 5.670 personas que no han sido identificadas ni entregadas con sus familiares, pero de las cuales tampoco se sabe su paradero o trazabilidad. Es decir, actualmente la crisis de identificación de personas en la zona metropolitana de Guadalajara asciende a un registro de más de 5.000 personas fallecidas sin identificar, que pueden estar en las instalaciones inhumadas, donadas o incineradas, y de las cuales el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tiene más datos. Esto es, digamos, los puntos centrales, y en las consideraciones finales estos colectivos dicen que en el informe se mencionan diversas estadísticas en relación a la situación de violencia en Jalisco, mismas que se presentan de manera tal para presumir que el Ejecutivo Estatal logró consolidar acciones en materia de seguridad. Sin embargo, manipular las cifras, escuche usted bien este reclamo, manipular las cifras y no reconocer la problemática no significa hablar de frente y con la verdad, como presume Enrique Alfaro.
Agregan los colectivos. Dicen, además, sin muestras de voluntad para reconocer la existente crisis de violencia, desapariciones y forense en Jalisco, no se podrán atender las causas institucionales y estructurales que las han mantenido e incrementado en los últimos años. El Estado deberá proteger a todas las personas y garantizar sus derechos a la vida, libertad e integridad personal, sin importar a qué actividades se dediquen, por lo que exigimos al gobierno del Estado que sea más sensible y nunca más criminalice a las víctimas de la violencia.
Además, al hablar de cifras de violencia, no olvidamos que detrás de cada víctima de homicidio o desaparición se encuentran sus familias, que han sido profundamente afectadas, y no se debe reducir su dolor en dar números alterados y negar la problemática. Tal vez para el gobernador las personas desaparecidas son un número más en la estadística de pendientes de localizar, pero para quienes buscamos a un ser querido desaparecido son personas que tienen nombres, historias de vida y sus familias que les aman. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. No pararemos hasta encontrarles, es el mensaje final de estos colectivos. Repito, por amor a ellos, Guerreras San Miguel, El Alto, Guerreras de Chapala, Colectivo Más Uno, igual somos, igual todos Tlajomulco, hasta encontrar los Lagos de Moreno, Entre Cielo y Tierra, Güeyes de Amor, Alto Sur, Jalisco en Busca de Ti, y acompañados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. El mismo, digamos, evidencia de que hay más colectivos es también una confirmación de que lamentablemente sigue de una manera muy preocupante, ascendente, el fenómeno de las desapariciones en el Estado.
Y la violencia, víctimas de la violencia. Estoy recordando el dato de que hay pues más de 7,000 asesinatos en este gobierno, son víctimas también, pero las 14,000 personas desaparecidas, que ese dato es el dato oficial que se queda corto. Según el colectivo Por Amor a Ellos, hace un par de meses, ellos calculaban que podría haber en Jalisco hasta 132,000 personas desaparecidas, y de hecho también esta semana el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, abordó ese tema de las desapariciones, y él mismo que reconoció que por cada desaparecido puede haber hasta 5 más, esto pues debido al subregistro que
exactamente
hay.
Exactamente. Bueno, les presentamos el resumen de firmado por estos colectivos. Ahí no apareció Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, pero su titular, su fundadora, Guadalupe Aguilar, dio declaraciones también sobre este tema y dice que la crisis de los desaparecidos en Jalisco permanece y duele. Así lo confirman familiares que se reúnen para compartir el mismo dolor. Con oración y acompañamiento mantienen la esperanza de encontrarlos vivos o muertos. Ante el más reciente informe de seguridad del gobernador, donde relaciona a casi 90% de los desaparecidos en Jalisco con el crimen organizado, la fundadora de ese colectivo que busca a sus desaparecidos se mostró en desacuerdo.
También esta nota de Iván de León Meléndez señala que según un análisis que han realizado estos colectivos junto con el Movimiento Nacional de Desaparecidos, han concluido que uno de los factores que influye en el aumento de la desaparición forzada en el país es la impunidad, contrario a lo que tanto el presidente López Obrador ha referido en múltiples ocasiones, que supuestamente ha bajado, y pues también el propio gobernador.
Bien, hubo una asamblea de la zona este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en Puerto Vallarta. Ahí participó el presidente de la Comisión de Jalisco, junto con sus pares de Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato, y ellos deducen o analizan, llegan a la conclusión que en Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit destacaron en su informe las acciones con motivo de la violencia y la desaparición que prevalecen en la región.
Dicen pues que las desapariciones y la violencia de género están entre los principales problemas que enfrentan todas estas regiones. Presentaron un informe donde enfatizaron también las acciones de coordinación que han realizado estos organismos en la zona oeste en particular. Dicen los cuatro primeros con motivo de la desaparición, se recuerda, de 6 personas wixárikatl originarias de Jalisco el 22 de septiembre allá en Monte Escobedo, en el estado vecino de Zacatecas.
Y bueno, más sobre el aspecto de la crisis forense, ahí Ciencias Forenses opera cerca de la saturación, de acuerdo a una nota de Notisistema, aunque en el discurso oficial se asegura que este instituto no está en crisis, pero sí trabaja a tope. Las estadísticas reveladas por el gobierno indica que en las instalaciones están cerca de la saturación. El gobernador Enrique Alfaro informó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta con capacidad de refrigeradores y cámaras para 505 cuerpos. Sin embargo, el instituto tiene bajo su resguardo 494 personas fallecidas sin identificar, es decir, solamente le queda espacio para 11 cuerpos más.
En la nota de Notisistema dice que tampoco queda claro el resguardo de segmentos anatómicos, es decir, los miembros mutilados de cuerpos desmembrados. Según la gráfica que presentó el gobernador, el Instituto de Ciencias Forenses tiene capacidad para almacenar 320 piezas, pero tiene bajo su resguardo más de 3,000. Desde hace varios meses, dice Notisistema, pues ha buscado entrevistas allá con Ciencias Forenses del director Gustavo Quesada, pero no ha tenido respuesta.
Y bueno, vamos a un caso más. Están las estadísticas, están los informes de los gobiernos, sus declaraciones, sus campañas publicitarias, pero están los casos reales. Y en esta nota del diario El Informador se da cuenta de que Luis desapareció en abril pasado, fue privado de la libertad junto con otras 3 personas en Guadalajara. Por semana su madre pidió detalles sobre la investigación que llevaba a cabo la fiscalía en personas desaparecidas, pero no le dieron información. En septiembre supo que el cuerpo de su hijo había sido localizado en una fosa clandestina en San Martín de las Flores. Lo habían exhumado desde el mes de junio.
Cuenta el relato que si bien este hallazgo es un alivio para la madre, ya que lo reconoció por los tatuajes, una amalgama y el pantalón que traía puesto, hasta la fecha no le han entregado sus restos que se encuentran ahí en Ciencias Forenses, dice la señora. Me dicen que necesitan que se haga la confronta genética para que estemos 100% seguros de que es él. Fui esta semana y me dijeron que eso es lento, que puedo ir las veces que quiera, pero que me van a estar dando las mismas respuestas.
Escuche usted lo que le dicen ahí. Dígame usted si eso no es una señal de crisis o una señal de un trato no adecuado, indigno para los familiares. Fui esta semana y me dijeron que esto es lento, que puedo ir las veces que quiera, pero que me van a estar dando las mismas respuestas en lugar de acelerar. Si la propia madre le dice, es mi hijo, lo reconozco por los tatuajes, lo reconozco por esto, ¿por qué le tardan tanto? Le desaparecieron en abril, fue llevado desde junio al servicio médico forense, estamos en octubre prácticamente hacia el final y es hora de que no le entreguen el cuerpo. Para ella, lo dicho por el gobernador en su tercer informe en materia de seguridad respecto a que no hay una crisis forense, es mentira. Erika, cuyo hermano está desaparecido desde 2020, compartió que cada semana va al CEMEFO para revisar fotografías y de esta forma encontrar sus restos.
También dice ella, la citamos, dicen que tienen 3,000 segmentos, yo no creo. Tan solo este martes vi 100 fotos nuevas, pero ya perdí la cuenta de tantas que he visto. Ya no siento nada cuando veo los restos de las personas, como que uno bloquea sus sentimientos y se concentra en identificar las características de su familiar, porque hay que elegir el segmento que tiene condiciones, coincidencias, para pedir que se haga la toma de ADN.
Si tuvieran de verdad coordinación, como dice el gobernador, ya habrían establecido un sistema para que le fueran tomando las muestras de ADN a cada segmento en cuanto ingresa. Es injusto todo esto, solo prolongan nuestro dolor. Aquí están los testimonios que también pues siguen cuestionando y contrastando lo que dice el gobernador Enrique Alfaro. Y vamos a otro aspecto de la violencia organizada que vivimos en el estado. Son declaraciones de Cladens y también es una réplica a lo que dijo el gobernador. La administración de Enrique Alfaro ha sido incapaz de resolver la saturación del Centro de Justicia para las Mujeres, donde las víctimas de violencia atraviesan un calvario para presentar sus denuncias, empezando por las casi 9 horas que les lleva el proceso, lamentó la coordinadora de CLADEM, Guadalupe Ramos Ponce. CLADEM es el Consejo Latinoamericano de Defensa de Derechos de la Mujer.
De hecho, son declaraciones que recogen una entrevista con Griselda Torres Zambrano ahí en Notisistema. Ahí Guadalupe Ramos dijo, en realidad hay retrocesos muy importantes. Yo les mencionaba hace un momento que hay un promedio de mujeres que acuden diariamente a presentar una denuncia en el Centro de Justicia, que ahorita solamente hay uno acá en Guadalajara y otro en Vallarta, y el promedio aquí en Guadalajara es de 200 y 300 mujeres que acuden diariamente y no han sido capaces en todos estos años de mejorar los procedimientos.
Y bueno, ya para despedir el programa les compartimos esta nota donde se da cuenta que México se posiciona como segundo país en crímenes de odio y o por diversidad sexual. Sobre el piso de color oscuro hay calabritas de cerámica, veladoras y flores de terciopelo y cempasúchil, que tienen como fondo un gran muro pintado de un arcoíris multicolor. En la ofrenda, los colores del duelo colocada para honrar la memoria de personas de la comunidad LGBT más víctimas de crímenes de odio y de fobias que matan. Es una crónica del diario La Jornada.
Esto a propósito de que el Museo Memoria y Tolerancia allá en la Ciudad de México va a albergar este altar de Día de Muertos hasta el 4 de noviembre con el objetivo de visibilizar y evocar, dice, el amargo dolor de las vidas que fueron arrancadas por el prejuicio y el odio que ha sido el motor creativo, entre comillas, de tal espiral de violencia. Aquí habló Linda Attach, directora de exposiciones, dijo, estamos honrando con este arco iris y a, pues, y penando por las fobias que matan a las víctimas de odio de la comunidad LGBT+.
Se trata de 3.314 asesinatos registrados entre 2018 y 2019 en el mundo de personas trans, de las cuales 2.608 han ocurrido en Latinoamérica. México se posiciona como la segunda nación a escala mundial en cuanto a crímenes de odio por fobias de la diversidad sexual. En el país se tienen registrados 272 casos entre 2018 y 2021, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Es el reporte.
También participó ahí un colectivo de mujeres vivas, mujeres libres. Ellas expusieron que a diario en México más de 10 mujeres son asesinadas por la violencia machista, y entre enero y agosto de este año los feminicidios se incrementaron 8% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por cierto que también el gobernador en el informe brevemente comentó el dato de hasta 102 agresiones relacionadas posiblemente con crímenes de odio acá en Jalisco.
Así es. Con esto nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana tendremos como una noticia importante. En este momento se está resolviendo en tribunales la demanda de restitución de tierras de parte de la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción. Mañana vamos a abordar este tema y esperemos que la noticia es que hubo justicia para Mezcala y les restituyeron, se ordena la restitución de sus tierras. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara y mañana a escuchar nuevamente el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.